Bienvenidos a un nuevo RDD, formato clásico. Clásico porque nos vamos a meter en la pata de los caballos. ¿Sabe qué? Yo tengo serias dudas con el Tribunal Constitucional. Pero la verdad es que si uno tiene dudas, tiene que preguntarle a los que saben. Y el día de hoy hemos dado cita a nuestro abogado penalista, nuestro es una forma de decir porque es panelista estable, don Leonardo de la Prida, a quien le agradecemos inmediatamente la gentileza de hacerse un tiempo. Muchas gracias, abogado.
Encantado de hablar de estos temas, particularmente el Tribunal Constitucional y todo lo que eso significa para hoy día a todos los osorninos, osorninas que deben estar muy pendientes y a toda la gente que está escuchando de la región de Los Lagos, allá hasta en Puerto Varas y en diferentes sectores en relación a este recurso, ¿no es cierto?, planteado por una profesora antofagasta que está diciendo, oye, mira, yo tengo como 42 millones de pesos guardados. O algo más, creo.
Un poquito más.
Y en la FP, y no me lo quieren entregar cuando yo tengo que pagar una deuda, si no me van a quitar mi casa. Y el derecho de propiedad es lo más importante según la Constitución del 80. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve este nudo?
Bueno, vamos a hablar de eso con el abogado, que lo presentó muy bien, ¿eh? Espectacular. El hombre se maneja muy bien. ¿Cómo se maneja Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que podés encontrar en tu supermercado minimarket más cercano? Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Piporé, en sus tradicionales envases color rojo y verde. Lo hemos dicho durante esta semana, que le preguntamos a los chicos de Gesal la importancia del sistema de alcantarillado. ¿Y qué nos contestan? Que si, por ejemplo, cae basura, se obstruye de alguna forma, se pueden inundar las calles, pero lo más terrible es que entre a nuestros hogares y ahí el tema se complica mucho porque es un foco de insalubridad. Por otra parte, si el agua termina cayendo a nuestros ríos y lagos, obviamente se contamina. Así que a cuidar el alcantarillado. Ah, por supuesto, si buscas un auto usado, ya estás viendo el verano como todos, ¿no? ¿Cierto? Hay gente saliendo de las vacaciones de septiembre y ya nos empezamos a perfilar para diciembre, enero y febrero. Bueno, si va a buscar un auto usado, bueno, se asesorate con los expertos y va a la división de usados y seminuevos Servimac. Ahí encuentras camionetas, sub, sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Ah, compra con financiamiento pagando desde un 20% de pie y hasta en 48 cuotas. Cotiza en servimac.cl. En Servimac es mejor. No sé por dónde quiere partir. Abogado, usted la lleva hoy día.
Quiero tratar de hablar justamente en lo más simple posible respecto a este tema y explicarles por qué tenemos... Y estamos de acuerdo, ¿cierto?, en que el Tribunal Constitucional constituye de alguna manera una deformación de nuestro sistema democrático, político y jurídico de nuestro país. Primero porque el tribunal más importante de la República, el que está arriba, el que todos entendemos y hasta por su nombre, es la Corte Suprema. Uh-huh. Así se ha llamado desde que fue creada, pero ha sido modificada en su capacidad o jurisdicción. El año 2005 hubo una reforma constitucional que después fue mejorada o terminada de hacer el año 2009 con la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en el que se traspasan algunas facultades que tenía la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional el que puede declarar inaplicable una ley para un caso concreto que se le presente. Es decir, si una señora presenta en un juicio y se sabe, yo creo que esta ley que me quieren aplicar, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, no es aplicable porque es inconstitucional, y el Tribunal Constitucional así lo declara, no se le puede aplicar a ella. Pero sí se le sigue aplicando al resto de los chilenos y chilenas, porque se hace inaplicable solo para el caso en cuestión. No es que se declare ilegal la norma. Luego, además también, después de declarar inaplicable, se puede hacer otro procedimiento para que se declare ilegal el precepto legal para todos los casos que vienen. Pero en general es para el caso en concreto. Es decir, lo que está pasando hoy día con la señora Antofagasta es que si se llegara a declarar que ella puede retirar sus fondos, eso no significa que todos los chilenos van a poder ir a retirar sus fondos. Tendría que nuevamente haber otros juicios o declararse con posterioridad en otro caso que es inaplicable y que es inconstitucional la norma. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que no va a pasar porque esto alteraría gravemente el statu quo, lo que hoy día ocurre con el sistema de pensiones. Pues si usted me pregunta ¿qué me parece justo y qué me parece injusto? Yo pienso que...
¿Qué le parece justo? ¿Qué le parece injusto?
Exactamente. Yo creo que lo injusto es hablar de las maravillas del sistema de cuenta individual del ahorro previsional. Porque eso es una falacia. A uno le quitan ese dinero o lo entrega voluntariamente, ¿no es cierto?, a la AFP, según tiene contrato de trabajo o no. Pero no lo puede disponer, no puede usar, gozar y disponerse de dinero salvo cuando ya se jubila. o entregarlo todo para que se cree, ¿no es cierto?, una renta vitalicia también. Cuando algunas personas, en vez de que vayan, hagan un retiro programado hasta que se le acabe toda la plata, pueden entregar, por ejemplo, los 50 millones de pesos que tengan o 30 millones de pesos que tengan ahorrado en su vida y les calculan una renta vitalicia hasta el día que se mueran. Pero no pueden ocuparlo antes de que jubilen. Entonces, claro, se generaría un problema bastante serio si es que hoy día todo el mundo empieza a retirar sus fondos y no se hace de alguna manera un sistema equivalente que dé seguridad de que las personas van a tener una jubilación. Pero lo de fondo que está complicado, y ahí es donde viene Fernando Atria, el senador Buen Chumilla, y una serie de, incluso está José Llura ahí en el futbolista, en una fundación que se llama Casa Común. Casa Común, así se llama. Y en los que están todos detrás, ¿no es cierto?, de esta, Guarelo también está ahí. Hay una serie de gente que es directorio, simpatizante, que están detrás del fin de la AFP como tal, ¿no es cierto? Y parece ser que es razonable, porque todo el mundo, de alguna manera, intuye que aquí lo que está ocurriendo es que ese dinero es entregado luego a las AFP, y las AFP es hacer inversiones, que al final lo que resultan favorecidos son algunos grupos sociales solamente.
Bueno, pero también hay que decir que, en bien de ser abogado del diablo, es decir que no ha habido un sistema que se haya instalado naturalmente como el mejor a lo largo de y ancho de nuestro planeta. No hay una cosa, el de repartija, que no se llama así, el de reparto, claro. Tampoco...
Yo le preguntaría a los suecos, a los finlandeses, qué opinan de ellos, que tienen altos porcentajes de impuestos, pero tienen asegurado jubilaciones muy importantes, muy razonables en relación a sus últimos sueldos.
Sí, yo estoy de acuerdo que ellos, pero también es cierto que son poquitos, que tienen mucha riqueza y que usted lo dijo, los impuestos son elevadísimos. No sé si estamos nosotros en esa condición.
No estamos en esa condición porque se ha demonizado también el tema de los impuestos y aquí cada político que llega dice que va a bajar más los impuestos porque es la única forma de solucionar los problemas del país. Mire, pero para terminar un poco con la parte más concreta del Tribunal Constitucional, yo quiero decirle que el Tribunal Constitucional tiene 10 miembros. De esos 10 miembros, 3 son nombrados por el presidente de la República en su momento cuando van terminando, ¿no es cierto?, su periodo. 4 por el Senado, 2 directamente por el Senado, 2 además por la Cámara propuesto por la Cámara de Diputados y 3 más por la Corte Suprema. Esa es la forma, ¿no es cierto? Y usted, ahí se nota claramente que tenemos 7 miembros de los 10 que son de alguna manera de origen político, presidente de la República, y 4 de la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, solo 3 serían jueces que han hecho toda una carrera judicial partir, ¿no es cierto?, en alguna provincia, en alguna comuna, y luego pasar a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema. Entonces, complejo entender que el tribunal más importante del país, porque así lo es hoy día, si el que está determinando qué es constitucional o no, qué es legal o no, no sea el tribunal Corte Suprema, sino un tribunal que más allá de sus facultades es quiénes son los que están decidiendo. Y los que están decidiendo son básicamente políticos.
Bueno, hay que decir que una de las características de los políticos que están en un partido es que siguen la línea del partido. Y eso, y quiéralo o no, es la gracia, ser disciplinado. Lo que significa que si tiene una postura el partido, lo más probable es que el representante en el Tribunal Constitucional debería tener la misma postura, tener el mismo sentimiento y la simpatía.
Pero se basta con ver cómo nos amenaza normalmente la derecha y decir vamos a llevar esto al Tribunal Constitucional, porque saben que es como una tercera parte, es una parte del Senado, ya es una cámara más. Tenemos 3 cámaras, la Cámara de Diputados, los Senados y el Tribunal Constitucional de alguna manera actúa políticamente.
Pero, abogado, seamos justos, la izquierda tampoco le hace mucho asco a nombrar al Tribunal Constitucional cuando está arriba del caballo.
No le hace ningún asco. Este es un tema donde yo lo que estoy haciendo ver es la problemática de que un tribunal tan importante tenga una composición eminentemente política y no sea de jueces letrados, de personas con mucha experiencia práctica, ¿no es cierto?, que han visto casos y conocen el sentido común de ser jueces por muchos y muchos años.
Yo creo, mire, quiero volver a una cosa que es relativamente práctica o totalmente práctica, que es el hecho, y lo mencionaba yo al principio, de que me parece mucho que en Perú, se puede retirar una cantidad, no sé si la mitad o algo del fondo que tiene la gente para jubilación. Sin embargo, se produce un problema, que la mayoría de nosotros no tiene un manejo económico muy avanzado y por lo tanto lo más probable es que uno pudiese hacer una mala inversión, gastarse el dinero, qué sé yo, pensar que el negocio de uno es la venta de tomates y no lo era, no tenía dedos para el piano y se queda sin ese dinero. ¿Quién finalmente se hace cargo de esa jubilación? Es el Estado. Entonces,
claro, pero igual sería complejo que la decisión que tome el Tribunal Constitucional frente a este caso de la señora jubilada profesora de Antofagasta fuera por esto, por este razonamiento, porque lo que se está diciendo aquí, oye, ese dinero es mío y el derecho de propiedad me asegura a mí como fundamentalmente, y eso lo hace la Constitución del 80 con mucha fuerza, es darle privilegio al derecho de propiedad. ¿Y por qué si yo soy dueño y tengo una deuda y tengo estos fondos acá, no puedo pagar mi deuda y estar más tranquilo si son dineros míos ganados durante toda mi vida?
Pero se supone que esos dineros son míos, pero tienen un solo destino.
Están afectados, en el fondo.
Así, esa es la palabra.
Están afectados, están direccionados y solamente voy a tener derecho a ocuparlos una vez que sea que jubile. Pero esto lo hace un decreto con fuerza de ley. Lo hace una ley simple. Hablemos de decreto con fuerza de ley y decretos leyes que son los que fueron dictados durante el periodo de Pinochet. Ah, que cuando no teníamos, por razones todos conocidas, no teníamos parlamento. Entonces por eso se llamaban decretos leyes y decretos con fuerza de ley. Hay una diferencia porque los decretos con fuerza de ley también los podría dictar hoy día un presidente de la República si se le entrega las facultades el Senado o la Cámara de Diputados. Distinto es los decretos leyes que son propios de regímenes autoritarios.
Ya, pero usted dice que en este caso, en el caso, si entiendo bien, yo no puedo estar leyendo mal su respuesta, pero me da la sensación de que usted está a favor de que la señora se lleve el dinero para pagar la casa.
Mire, yo quiero ser muy responsable.
Ahora, ¿con qué va a hacer después?
Que me parece brillante lo que ha hecho esta fundación Casa Grande, Casa Común, de lograr instalar estas situaciones y empezar a cuestionarnos esto. Porque todos escuchamos, ¿no es cierto?, a las autoridades, a la AFP, hablar de que no hay nada mejor que tener un fondo individual, un fondo propio, para que aseguren los dineros para el retiro. Cuando quizás sería mejor entregar ese dinero como impuesto en algún minuto y luego, cuando yo me jubile, tener derecho a un 60%, a un 70% de lo que era mi último sueldo o mi promedio de sueldo. Y no lo que termine siendo la cantidad de dinero que yo logré ahorrar, que puede ser menor. Entonces, es complejo si es que a ella le dan esa posibilidad y se interponen luego varios recursos, porque señalaba yo que no porque a ella le digan que sí, van a poder todos retirar sus dineros. Es complejo porque generaría una situación de inestabilidad, de no saber cómo se va a seguir hacia adelante. Pero yo creo que es un punto de inflexión para hacernos cargo realmente de cuál es nuestra mejor forma de hacernos cargo de la jubilación de muchas personas de nuestro país.
No, sí, yo comparto que uno tiene la sensación, y yo soy parte de los chilenos que cotiza y que tiene la esperanza de tener una jubilación relativamente digna, pero a mí el temor, a ver, varios temores que se me aparecen en la... Primero, que efectivamente llega una oleada de gente en buses a presentar su documento al Tribunal Constitucional, porque como lo pueden hacer todos, me supongo que no es... Todos tendrán que hacer fila haciéndolo, y lo más probable es que se pueda generar una hecatombe práctica, no estoy haciendo una caricatura, en que con que vaya uno...
Primero tienen que pedir la devolución de los dineros en la AFP, y cuando la AFP les diga no porque el decreto de ley no les permite a ustedes hacerlo, en ese caso decir que esa ley es ilegal y hacer la presentación.
Sí, pero por eso
pero
le digo,
podría pasar.
Pero podría pasar. A ver, con que haya 50 personas en el Tribunal Constitucional presentando eso, basta y sobra para que ese sistema empiece a fallar. Porque,
exacto.
Porque no está hecho para eso.
No.
No, pues entonces, ¿qué va a hacer? Decirle a la gente que va a tener que esperar un... No tiene el sistema, no lo tiene hecho. Lo otro, es que hay gente que está muy feliz con esto, porque dice que se abre una ventana y usted dice, cuidado, esto no crean, porque la ley chilena, tengo entendido, usted me puede corregir, este dictamen no va a crear una línea para que un juez de la Corte Suprema diga, como el Tribunal Constitucional, entonces yo voy a empezar a fallar también.
No, tiene que ser para cada caso concreto, salvo que se derogara la ley. O que el Tribunal Constitucional declarara que es ilegal la ley, pero en forma general.
¿Y qué pasa
general.
Si qué pasa si la derogan? ¿Qué hacemos,
Sería complicado, porque en el fondo Tampoco es razonable decir que lo mejor es que a todo el mundo le entreguen sus dineros que tienen ahorrados para la FP, porque lo más probable es que la mitad paguemos las deudas que tenemos y nos vayamos al Caribe una semana. Y después sigamos preocupados, ¿no es cierto?, de ganar a fin de mes, ¿no?
En Perú hay historias así.
Claro, en Perú hay historias. Pero claro, claro, sí. Es complejo, pero el punto está que el Tribunal Constitucional no puede fallar en base a eso. Tiene que fallar en base a si el derecho de propiedad prima o no prima sobre esta norma.
Aquí me da la sensación de que, como dice usted, muy inteligentemente, o de casualidad, o de chiripa, acaban de mostrar en toda su falencia al Tribunal Constitucional, que tanto se ha avalado, porque ahora es una herramienta que se vuelve contra sus creadores.
Exacto, exacto.
Porque, ojo, que el sistema chileno, gran parte de está basado en la FP, las inversiones se hacen en el propio país. Hay un par de situaciones que la gente dice, mira, en la FP se presta dinero a ciertas cadenas comerciales, porque son buenas inversiones, y esas cadenas comerciales ofrecen crédito con el dinero que uno les pasó y les paga intereses a la empresa. Así. Entonces, como todo el sistema económico está tan entramado, que yo pienso que si esto se desangrara así, por poquito que fuera, pero el principio
eso,
del fin, ¿eh?
Por eso que el ministro Monque está tan preocupado, digamos, porque no está protegiendo a su representado, digamos, que es la derecha tradicional y los empresariados chilenos.
Hacemos un llamado a la derecha tradicional y cualquiera de sus representantes a conversar con nosotros en un programa de RDD, ya que el abogado Leonardo Lapría dice que está representado. ¿Usted cree que el ministro representa a los poderes fácticos?
Absolutamente. ¿Así? Absolutamente y completamente.
Él, no tiene duda, en su corazoncito ni en su mente.
Él fue un diputado de derecha durante varios años o varios periodos y no hay ninguna razón para que eso haya cambiado.
Pero es que también entender que si el sistema se basa, como yo traté de explicar malamente, el sistema económico chileno se basa en la AFP, mucha de la riqueza ahí, no nos iremos a pisar la cola ahí.
Si el punto es otro, el punto, y por eso digo que este espacio que ha abierto esta profesora y este equipo de ¿sí? ¿no es cierto? Que viene con Fernando Atria, Buen Chumilla, Bosellur,
gente pensante Guarelo, y deportiva.
Y de todas partes, digamos, que están detrás de esta cosa por sentido común, ha abierto a que nos hagamos la pregunta, oye, en realidad esta plata es mía, pues, y esta plata sí es mía, ¿por qué no me la entregan? ¿O por qué no puedo decidir yo mejor qué se hace con ella? ¿Por qué tienen que decidir unos señores en una AFP o en estas nuevas AFP que crearon para el 4% adicional?
No, ese 8.
Porque además el 4% adicional no es un ente público, sino que es un grupo de personas públicas que van a ver dónde van a poder invertir toda la otra, hasta la aseguradora, en los fondos.
No, yo lo único que quiero decir es un detalle. Yo no sé por qué, y aquí no vamos a encontrar, pero no sé por qué la gente, en términos generales, las políticas, las autoridades de izquierda abogan tanto por el Estado, y yo no conozco ningún servicio del Estado que sea de excelencia. Aquí ya me llevé la mitad del país encima. Bueno, entonces, pero no, hagamos esto que el Estado. Y al mismo rato tengo una denuncia sobre el mal manejo de, no sé, de las pensiones, de salud, de educación, de seguridad. Todas las que... No conozco una institución. Quedaba una, pero cayó, que era el Servicio de Impuestos Internos.
Pero
grandes momentos vivimos,
pero
nos vanagloriamos a
través
del mundo.
Pero no todo lo pueden hacer los privados. Por ejemplo, los delitos tienen que investigarlos.
No, está Estado, bien, pero...
¿Ah? No todo es el Estado. Hay operaciones, hay tipos de situaciones de salud, ¿no es cierto?, que son patrocinadas por el Estado porque las personas no pueden pagarlo. Hay una serie de cosas que tienen que ver ahí, la defensa de nuestro país. ¿Y por qué las pensiones deben estar en manos de privados? Es un tema que nos podemos cuestionar hoy día a la luz de este tema, que se están conflictuando normas. Yo creo que a la larga no va a pasar nada, que el Tribunal Constitucional, haciendo honor a su conformación política,
su origen,
va a terminar fallando en contra de la profesora, no me cabe ninguna duda, pero sí nos hace cuestionarnos. ¿Esta es la mejor forma? ¿El tener una cuenta individual es verdaderamente nuestro ese dinero? ¿O es mejor contar con que nos aseguren, como a las Fuerzas Armadas hoy día? Y eso sí que es un tema que también podría entrar al Tribunal Constitucional, que haya una distorsión tan grande entre un particular cualquiera,
sí,
y un funcionario que, por muy meritorio que sea su trabajo en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, y algunos otros que han tratado de usufructuar de eso, recordemos en Gendarmería, ahí una esposa de un parlamentario, tengan derecho a tener jubilaciones millonarias.
Millonarias,
no, sí. No puede ser que haya diferencias. Todos somos chilenos y chilenas y debiéramos tener un mismo sistema de jubilación. Se nos argumentará, no, es que la carrera militar o la carrera funcionaria de los carabineros es distinta, son 20 años de servicio nomás. Bueno, pero algo hay que hacer ahí, porque las distorsiones son muy grandes. Gente que termina ganando 3 millones, 2 millones, 1.500.000.
Sí, que, es que no dicen que van a colocar en riesgo. En ese sentido, yo, discúlpeme, yo creo que las policías necesitan, a lo mejor, porque todos los días pueden colocar en riesgo su vida. Pero, sí,
pero se jubilan a los 50 años, sí, a los 45 años, y de ahí tienen hasta los 75, 80 años un sueldo que se lo paga todo Chile. Mientras que el resto de las personas es según su cuenta individual. O sea, ahí sí que hay una distorsión también.
Es verdad, es verdad. Hacemos un llamado entonces a la derecha tradicional, resarquitrante, siempre no me salió nunca la palabra. Y a los partidarios del ejército y las fuerzas armadas que se hagan presentes acá para dar su punto de vista y no sienta que estamos ladeados en este programa, porque alguien se habrá sentido mal ahí a lo mejor. Decirle que yo acá le guardo su espacio. No puede ser lo que se ha dicho aquí. No, porque siempre acusan el medio porque la gente se queda con el último programa.
Pero ese es el punto que esto que está pasando llama a reflexionar sobre si la cuenta individual es la mejor forma de solución a la larga.
Es verdad. Hemos estado conversando con el abogado penalista Leonardo de la Brida. Todavía no se retire usted, porque yo le voy a dar dos consejos y una cosa más que le vamos a preguntar al abogado. Pero más que un consejo es que si usted... Ya a esta altura del partido, los chilenos exigimos calidad, no cualquier cosa. Una de las mejores y más grandes hierbateras del mundo está aquí muy cerca en su supermercado Minimarket, Yerba Mate Vipuré, tradicionales envases color rojo y verde. Recuerde, el rojo es más intenso y el verde es más suave. Exija calidad. Y lo que decía yo, vienen un par de días de lluvia y que hay que cuidar el alcantarillado. Le preguntamos a los trabajadores de ESAL, la gente que está en terreno, felicitar a la gente que durante las fiestas patrias en varios puntos, cuando se reventaron matrices, trabajaron hasta 11, 12 de la noche. Quiero felicitar a esos trabajadores que por alguna forma no lo han pasado bien en las últimas semanas, por cosas que pasan en la vida. Pero el trabajador es trabajador, carne y hueso.
Sí, claro.
¿Ah? Y mucha gente nos envió fotografía y felicitando a sus trabajadores de sal. Un saludo para ellos. Le vamos a ayudar a cuidar el alcantarillado para que no se inunden las calles y contaminen los ríos. Ah, yo le decía, bueno, si usted va a comprar un vehículo, por ejemplo, don Leonardo acá tiene un Honda, un Toyota, un Volkswagen, una Skoda, y uno en Citroën y un MG... Algunos los tienen en Osorno, otros en Puerto Montt y otros en Chiloé.
Ojalá tuviera tanto.
Todos esos los compró en Servimac.cl, porque en Servimac es mejor. Y él cotizó en Servimac.cl, desde la comodidad de su hogar. Por supuesto, el centro de operaciones de don Leonardo de la Prida. Don Leonardo, yo quería hacerle una consultación que tiene que ver en el ámbito de la... Y usted lo mencionó, porque por eso se me acordé. Usted que tiene esa sensibilidad política... ¿Ya ha escuchado nombres? No me diga ninguno para que no levantemos candidaturas. ¿Ya hay nombres acá para gobernador regional o no?
He escuchado sí. Nombres, pero...
¿Prominente?
Pero, lo importante está, es muy importante que la gente sepa, es que hay un plazo corriendo.
¿Cuál plazo termina ese?
No sé si el 23 o el 30 de octubre de este año, para que autoridades que están hoy día en ejercicio deban renunciar si quieren ser candidatos a gobernador regional.
Pero, los seremis, los intendentes.
Seremis, intendentes.
Gobernadores.
Seremis, intendentes, intendentes y seremis, de vivienda en particular. Por ahí está la por ahí está la cosa en Renovación Nacional, ¿no es cierto?
Que la pelota que está ahí.
Está ahí, está la discusión y la controversia, ¿no es cierto?, entre un intendente y un seremi de vivienda. Por otra parte, siempre hay un presidente de la UDI, por ahí alguien de los Muermos, que también siempre ha querido ser candidato. Entiendo que ahora ya se está alejando esa posibilidad. Y se escuchan algunos exdiputados también.
Quieren volver algunos,
¿no es cierto?, de cuello mao, particularmente.
Ah, mire usted.
Que dice que si la gente lo pide.
Se
lo ha visto en Los Muermos, en Maullín, en diferentes lugares.
Saludando, recordando.
¿Ah?
Qué terrible.
Pero algunos dicen que están esperando, no solamente en esta región, sino que en el país,
sí.
Están esperando a ver si de verdad les dicen, sí, vamos, nosotros vamos, si el gobierno les hace la ley de aumentarla y le transfiere más competencia. Porque dice, yo no voy a ser un gobernador que no puedo hacer nada. Porque es engañar a la gente. Y la verdad es que la gente dice, voy a elegir al gobernador, voy a elegir al intendente, cuando en realidad va a seguir habiendo un intendente con nombre de delegado presidencial y además un gobernador que no va a ser más que un y un consejero regional. ¿Cómo más?
Va a ser como Venezuela con dos presidentes. Hay uno que manda.
Dejemos a Venezuela tranquilo, por favor.
Ya nos despedimos.
No hay ni Virgen María ni Venezuela.
Aquí. Abogado penalista Leonardo de la Pría. Nos reencontramos. Un abrazo a la distancia. Chao.